Capítulo 6. Esta historia que he empezado a escribir es aún más difícil de lo que yo pensaba. Ahora me toca representar la mayor locura de los mortales, la pasión amorosa, de la que el voto, el claustro y el pudor natural me han librado hasta aquí. No digo que no haya oído hablar de ella. Es más, en el monasterio, para ponernos en guardia contra las tentaciones, a veces discurrimos sobre eso, del modo como podemos hacerlo nosotras con la idea vaga que de ello tenemos. Y esto sucede sobre todo cada vez que una de nosotras, pobrecita, por inexperiencia queda encinta, o bien, raptada por algún poderoso sin temor de Dios, regresa y nos cuenta todo aquello que le han hecho. Así pues, también del amor como de la guerra, diré por las buenas lo que consigo imaginarme. El arte de escribir historias está en saber extraer de lo poco que se ha comprendido de la vida todo el resto, pero terminada la página se reanuda la vida y nos damos cuenta de que lo que sabíamos es desde luego bien poco. Bradamante, ¿sabía algo más? Después de toda su vida de amazona guerrera, una profunda insatisfacción se había abierto camino en su ánimo. Había emprendido la vida caballeresca por el amor que sentía hacia todo lo que era severo, exacto, riguroso, conforme a una regla moral, y, en el manejo de las armas y de los caballos, a una extrema precisión de movimientos. Y en cambio, ¿qué tenía a su alrededor? Hombrachos sudados que se dedicaban a hacer la guerra con aproximación y negligencia, y en cuanto estaban fuera del horario de servicio, siempre empinaban el codo o haraganeaban con torpeza detrás suyo para ver a cuál de ellos decidiría llevarse a la tienda esa noche. Porque ya se sabe que la caballería es una gran cosa, pero los caballeros son todos unos bobalicones, acostumbrados a llevar a cabo acciones magnánimas, pero al por mayor, tal como vienen, consiguiendo mantenerse más o menos bien dentro de las sacrosantas reglas que habían jurado seguir y que en todo caso, al estar tan bien fijadas, les excusaban del trabajo de pensar. La guerra ciertamente en parte es carnicería, en parte rutina, y no hay que fijarse demasiado en menudencias. Bradamante no era distinta de ellos en el fondo. Quizá estos deseos suyos de severidad y rigor se le habían metido en la cabeza para contrastar con su verdadera naturaleza. Por ejemplo, si había un perdulario en todo el ejército de Francia, era ella. Su tienda, pongamos por caso, era la más desordenada de todo el campamento. Mientras que los hombres, pobrecitos, se las arreglaban incluso en los trabajos que se consideran de mujeres, como lavar la ropa, remendarla, barrer el suelo, quitar de en medio lo que no sirve. Ella, educada como una princesa, no tocaba nada, y si no hubiese sido por aquellas viejas lavanderas y fregonas que siempre daban vueltas alrededor de los regimientos, todas rufianas, de la primera a la última, su pabellón habría sido peor que una pocilga. Desde luego ella nunca estaba allí. Su jornada empezaba cuando se ponía la armadura y montaba en silla. Y en efecto, en cuanto tenía sus armas encima, era otra, toda reluciente desde la punta del yelmo a las grebas, haciendo alarde de las piezas de la armadura más perfectas y nuevas, y con la coraza adornada con cintas azules, ninguna de ellas fuera de su sitio. Con esta voluntad suya de ser la más resplandeciente en el campo de batalla, más que una vanidad femenina, expresaba un continuo desafío a los paladines, una superioridad sobre ellos, una altivez. A los guerreros amigos o enemigos les exigía una perfección en el uniforme y en el manejo de las armas que indicara la misma perfección de ánimo. Y si le acontecía encontrar un campeón que le parecía responder en cierta medida a sus pretensiones, entonces se despertaba en ella la mujer de fuertes apetitos amorosos. En esto también se decía que desmentía del todo sus rígidos ideales. Era una amante a la vez tierna y furiosa. Pero si el hombre la seguía por ese camino y se abandonaba y perdía el control de sí mismo, ella enseguida se desenamoraba y volvía a ponerse a la busca de temples más duros. ¿Pero a quién encontrar ya? Ninguno de los campeones cristianos o enemigos tenía ya ascendiente sobre ella. De todos conocía las debilidades y sandeces. Se ejercitaba en tirar con el arco delante de su tienda cuando Rambaldo, que iba buscándola ansiosamente, le vio por primera vez la cara. Vestía una pequeña túnica corta, los brazos desnudos tensaban el arco, el rostro con el esfuerzo estaba un poco hosco, los cabellos estaban atados en la nuca y caían después en una gran cola desparramada. Pero la mirada de Rambaldo no se detuvo en ninguna observación detallada. Vio en conjunto a la mujer, su cuerpo, sus colores, y no podía ser sino ella, aquella a la que, casi sin haberla visto todavía, deseaba desesperadamente, y ya para él no podía ser distinta. La flecha salió del arco, se clavó en el palo del blanco en la línea exacta de otras tres que ya había hincado. «¡Te desafío con el arco!», dijo Rambaldo corriendo hacia ella. «Así corre siempre el joven hacia la mujer. Pero, ¿es realmente amor por ella lo que lo empuja? ¿O es más bien amor de sí mismo, búsqueda de una certeza de que existe que solo la mujer puede darle?» Corre y se enamora el joven, inseguro de sí, feliz y desesperado, y para él la mujer es aquella que con seguridad existe y solo ella puede darle esa prueba. Pero la mujer, también ella existe y no existe. Él aquí frente a él, temblorosa también ella, insegura. ¿Cómo puede el joven no entenderlo? ¿Qué importa cuál de los dos es el fuerte y cuál el débil? Son iguales. Pero el joven no lo sabe porque no quiere saberlo. Aquella de quien tiene hambre es la mujer que existe, la mujer cierta. Ella, en cambio, sabe más cosas, o menos. Sea como fuere, sabe cosas distintas. Ahora es una distinta manera de ser lo que busca. Realizan juntos una competición de arqueros. Ella le regaña y no lo considera. Él no sabe qué es por jugar. A su alrededor, los pabellones del ejército de Francia, los estandartes al viento, las filas de caballos que comen finalmente cebada. Los sirvientes preparan la mesa de los paladines. Estos, esperando la hora de comer, forman corrillos por allí cerca, viendo a Bradamante que tira el arco con el muchacho. Bradamante dice: «Das en el blanco, pero siempre por casualidad». «¿Por casualidad? Si no fallo ni una». «Aunque acertara 100 flechas sería siempre por casualidad». «Entonces, ¿qué es lo que no ocurre por casualidad? ¿Quién sale airoso que no sea por casualidad?» Por un extremo del campamento pasaba lentamente Ágil Ulfo. De la armadura blanca colgaba un largo manto negro. Caminaba por allí como quien no quiere mirar, pero sabe que lo miran y cree que debe demostrar que no le importa, mientras que en cambio sí que le importa, pero de otra forma, como los demás podrían entender. «Caballero, ven tú a demostrar cómo se hace». La voz de Bradamante ya no tenía su habitual tono despreciativo e incluso su actitud había perdido altivez. Había dado 2 pasos hacia adelante en dirección a Gilulfo, tendiéndole el arco con una flecha ya armada. Lentamente Gilulfo se acercó, tomó el arco, se echó para atrás el manto, clavó los pies uno delante y otro atrás y movió hacia adelante brazos y arco. Sus movimientos no eran los de los músculos y los nervios que tratan de aproximarse al punto de mira. Él ponía en su lugar unas fuerzas en un orden deseado, fijaba la punta de la flecha en la línea invisible del blanco, movía el arco lo necesario y no más, y tiraba. La flecha no podía más que alcanzar el objetivo. Bradamante gritó: «¡Este sí que es un disparo!». A Gilulfo no le importaba nada, apretaba en sus firmes manos de hierro el arco que aún vibraba, luego lo dejaba caer, se amparaba en el manto manteniéndolo cerrado con los puños sobre el peto de la coraza, y de este modo se alejaba. No tenía nada que decir y no había dicho nada. Bradamante recogió el arco, lo alzó con los brazos extendidos mientras sacudía su cola sobre la espalda. ¿Quién? ¿Qué otro podrá tirar con el arco con tanta nitidez? ¿Quién podrá ser preciso y absoluto en todos sus actos como él? Y hablando así, pegaba patadas a terrones herbosos, rompía flechas contra las empalizadas. Agilulfo ya estaba lejos y no se volvía. La cimera iridiscente estaba doblada hacia adelante como si caminase inclinado, con los puños cerrados sobre el peto, arrastrando el negro manto. De entre los guerreros que se habían juntado por allí, alguno se sentó en la hierba para deleitarse con la escena de Bradamante que desvariaba. Desde que le dio por enamorarse de Agilulfo, desgraciada, no vive tranquila. ¿Cómo? ¿Qué habéis dicho? Rambaldo, cogiendo al vuelo la frase, agarró por un brazo al que había hablado. Pichón, ya puedes hinchar el tórax con nuestra paladina. A ella ahora solo le gustan las corazas limpias por dentro y por fuera. ¿No lo sabes que está enamorada como una loca de Agilulfo? ¿Pero cómo puede ser? Agilulfo, Bradamante, ¿cómo se entiende? Se entiende que cuando una ha satisfecho la apetencia de todos los hombres existentes, la única apetencia que le queda puede ser solo la de un hombre que no existe en absoluto. Para Rambaldo ya se había convertido en una tendencia natural, a cada momento de duda o descorazonamiento, el deseo de localizar al caballero de la blanca armadura. También ahora lo sintió, pero no sabía si era aún para pedirle consejo o ya para enfrentarse con él como un rival. Rubia, ¿no es un poco endeble para la cama?, la increpaban los compañeros de armas. Esta de Bradamante debía de ser una bien triste decadencia. Era imposible que antes hubiesen tenido el coraje de hablarle en ese tono. «Di», insistían aquellos impertinentes, «y si lo desnudas, luego, ¿a qué echas mano?». Y se reían a carcajadas. En Rambaldo, el doble dolor de oír hablar así de Bradamante y de oír hablar así del caballero y la rabia de comprender que en aquella historia él no tenía nada que ver, que nadie podía considerarlo parte litigante, se mezclaban en un mismo abatimiento. Bradamante ahora se había armado de un látigo y empezó a voltearlo en el aire dispersando a los curiosos y a Rambaldo con ellos. ¿Y no creéis que soy lo bastante mujer como para conseguir de cualquier hombre que haga todo lo que debe hacer? Aquellos corrían, chillando. ¡Uy, uy! Si quieres que le prestemos algo nosotros, Bradamá, no tienes más que decírnoslo. Rambaldo, empujado por los otros, siguió el cortejo de los guerreros ociosos hasta que se dispersaron. De regresar con Bradamante ya no tenía deseos. E incluso la compañía de Agilulfo ahora le habría resultado molesta. Por casualidad se había encontrado a su lado a otro joven llamado Torrismundo, hijo pequeño de los duques de Cornualles, que caminaba mirando al suelo, hosco, silbando. Rambaldo siguió caminando junto a este joven que le era casi desconocido, y como quiera que sentía la necesidad de desfogarse, rompió a hablar. Yo soy nuevo aquí, no sé, no es como creía. Todo se escapa, no se llega nunca, no se entiende. Torrismundo no alzó los ojos, solo interrumpió por un momento su sombrío silbido y dijo: «Todo es un asco». «Hombre, ¿ves?», respondió Rambaldo. «Yo no sería tan pesimista. Hay momentos en que me siento lleno de entusiasmo, incluso de admiración. Me parece entenderlo todo por fin y me digo: si ahora he encontrado el ángulo justo para ver las cosas, si la guerra en el ejército franco es toda así, esto es realmente lo que soñaba. En cambio, no puedes estar nunca seguro de nada». «¿Y de qué quieres estar seguro?», lo interrumpió Torrismundo. Enseñas, grados, pompas, nombres, todo es fachada. Los escudos con las hazañas y los emblemas de los paladines no son de hierro, son papel que lo puedes atravesar de parte a parte con un dedo. Habían llegado a una charca. Sobre las piedras de la orilla saltaban las ranas, croando. Torrismundo se había vuelto hacia el campamento e indicaba los estandartes altos sobre las empalizadas con un gesto como si quisiera borrarlo todo. Pero el ejército imperial, objetó Rambaldo, cuyo desahogo de amargura había quedado sofocado por la furia de negación del otro, y ahora trataba de no perder el sentido de las proporciones para volver a encontrar un sitio para sus propios dolores. El ejército imperial, hay que admitirlo, combate por una santa causa y defiende a la cristiandad contra el infiel. No hay defensa ni ofensa, no hay sentido de nada, dijo Torrismundo. La guerra durará hasta el fin de los siglos y nadie ganará o perderá. Nos quedaremos parados unos frente a otros para siempre. Y sin los unos, los otros no serían nada. Y a estas alturas, tanto nosotros como ellos hemos olvidado por qué combatimos. ¿Oyes estas ranas? Todo lo que hacemos tiene tanto sentido y tanto orden como su croar, su saltar del agua a la orilla y de la orilla al agua. Para mí no es así, dijo Rambaldo. Para mí, al contrario, todo está demasiado encasillado, regulado. Veo la virtud, el valor, pero es todo tan frío. Que haya un caballero que no existe, te lo confieso, me da miedo. Y sin embargo lo admiro. Es tan perfecto en todo lo que hace. Da más seguridad que si existiera y casi... Enrojeció. Comprendo a Bradamante. Agilulfo es sin duda el mejor caballero de nuestro ejército. ¡Bah! ¿Cómo? ¡Bah! También él es una ilusión, peor que los demás. ¿Qué quieres decir con ilusión? Todo lo que hace lo hace en serio. Nada, todos son cuentos, no existe ni él, ni las cosas que hace, ni las que dice, nada, nada. Pero entonces, ¿cómo se las apañaría con la desventaja en que se encuentra respecto a los demás para ocupar en el ejército el puesto que ocupa? ¿Solo por el nombre? Torrismundo permaneció un momento en silencio, luego dijo bajito: aquí hasta los nombres son falsos. Si quisiera, haría que todo se fuera al cuerno. No nos queda ni la tierra en que posar los pies. —¿Pero entonces no hay nada que se salve? —Quizá, pero no aquí. —¿Quién? ¿Dónde? —Los caballeros del Santo Grial. —¿Y dónde están? —En los bosques de Escocia. —¿Los has visto? —No. ¿Y cómo tienes noticias de ellos? Lo sé. Callaron. Se oía solo el croar de las ranas. A Rambaldo le estaba entrando miedo de que aquel croar lo dominase todo, lo ahogase también a él en un verde, viscoso, ciego latir de branquias. Pero se acordó de Bradamante, de cómo había aparecido en la batalla con la espada alzada, y toda esta turbación estaba ya olvidada. No veía llegar la hora de batirse y llevar a cabo proezas ante sus ojos de esmeralda. Capítulo 7. Cada una cumple su penitencia aquí en el convento, su manera de ganarse la salvación eterna. A mí me ha tocado esta de escribir historias. Es dura, muy dura. Fuera es soleado verano, del valle llega un vocerío y un chapotear de agua. Mi celda está arriba y desde la pequeña ventana veo un recodo del río y a jóvenes campesinos desnudos que se bañan, y más allá, detrás de un grupo de sauces, a muchachas que sin ropa también ellas bajan a bañarse. Uno, nadando bajo el agua, ha aparecido ahora de repente para verlas y ellas lo señalan con gritos. Podría estar allí yo también y en buena compañía con jóvenes iguales a mí y criadas y sirvientes. Pero nuestra santa vocación quiere que se anteponga a los caducos goces del mundo algo que luego queda. ¿Qué queda? Si es que este libro y todos nuestros actos de piedad realizados con el corazón reducido a cenizas, ¿no son también ellos cenizas? Más cenizas que los actos sensuales allá en el río, trepidantes de vida y que se propagan como círculos en el agua. Una se pone a escribir con ahínco, pero llega un momento en que la pluma no garabatea más que polvorienta tinta y ya no fluye ni una gota de vida. Y la vida transcurre toda afuera, fuera de la ventana, fuera de ti, y te parece que nunca más podrás refugiarte en la página que escribes, abrir otro mundo, dar el salto. Quizás es mejor así. Quizá cuando escribías alegremente no era milagro ni gracia, era pecado, idolatría, soberbia. ¿Estoy libre de ellos ahora? No. Escribiendo no he cambiado para bien, solo he consumido un poco de ansiosa e inconsciente juventud. ¿Qué me valdrán estas páginas desairadas? El libro, el voto, no valdrá más de lo que tú vales. ¿Que escribiendo se salve el alma? Nadie lo ha dicho. Escribes, escribes, y tu alma ya está perdida. Entonces, ¿queréis que vaya a la madre abadesa y le suplique que me cambie de trabajo, que me mande sacar agua del pozo, hilar cáñamo, desgranar guisantes? Es inútil. Continuaré según mi deber de monja escribiente lo mejor que pueda. Ahora me toca contar el banquete de los paladines. Contra todas las reglas imperiales de etiqueta, Carlomagno iba a sentarse a la mesa antes de la hora, cuando todavía no había otros comensales. Se sienta y empieza a picar pan o queso o aceitunas o pimientos, en fin, todo lo que ya está en la mesa. Y no solo eso, sino que se sirve con las manos. A menudo el poder absoluto hace perder todo freno, incluso a los soberanos más templados, y engendra la arbitrariedad. Llegaban poco a poco los paladines con los hermosos uniformes de ceremonia que entre brocados y encajes muestran, no obstante, las mallas de hierro de las cotas, pero de esas de agujeros más anchos y corazas de las de paseo, brillantes como espejos, pero que basta una estocada para hacerlas añicos. El primero es Orlando, que se pone a la diestra de su tío el emperador, después Reinaldo de Montalbán, Astulfo, Angelino de Bayona, Ricardo de Normandía y todos los demás. A un extremo de la mesa se iba a sentar Agilulfo, siempre con su armadura de combate sin mácula. ¿Qué venía a hacer a la mesa él que no tenía ni nunca tendría apetito, ni un estómago que llenar, ni una boca a la que acercar el tenedor, ni un paladar para regarlo con vino de Borgoña? Y sin embargo, nunca falta a estos banquetes que se prolongan durante horas. Él, que sabría emplearlas mucho mejor, esas horas, en operaciones pertinentes al servicio. Empero, tiene derecho, como todos los demás, a un puesto en la mesa imperial y lo ocupa, y cumple con el ceremonial del banquete con el mismo cuidado meticuloso que despliega en cualquier otro ceremonial de la jornada. Los platos son los habituales del ejército: pavo relleno, oca al asador, estofado de buey, lechones, anguilas, doradas. Los pajes apenas han tenido tiempo de presentar las bandejas y ya los paladines se echan encima, agarran con las manos, despedazan, se pringan las corazas, salpican salsa por todas partes. Hay más confusión que en la batalla. Soperas que se vuelcan, pollos asados que vuelan y los pajes retiran las fuentes antes de que un glotón las vacíe en su escudilla. En el ángulo de la mesa donde está Gilulfo, en cambio, todo procede con pulcritud, calma y orden, pero se necesita más asistencia de servidores para el que no come que para todo el resto de la mesa. Lo primero, mientras que por doquier hay una confusión de platos sucios hasta el extremo de que entre un servicio y otro ni siquiera se piensa en cambiarlos y cada uno come donde le apetece, incluso sobre el mantel, es que Agilulfo sigue pidiendo que le pongan delante vajilla y cubiertos nuevos, platos, platitos, escudillas, vasos de todas formas y cabidas, tenedores y cucharas y cucharillas y cuchillos que, ¡ay!, si no están bien afilados y es tan exigente en lo relativo a la limpieza que basta una sombra opaca en un vaso o un cubierto para que los devuelva. Luego se sirve de todo. Poco, pero se sirve. No deja pasar un solo plato. Por ejemplo, trincha una lonchita de jabalí asado, pone en un plato la carne, en un platito la salsa, luego corta con un cuchillo afiladísimo la carne en muchos pedacitos finos y estos pedacitos todavía los pasa uno por uno a otro plato, donde los condimenta con la salsa hasta que están bien embebidos. Los condimentados los pone en otro plato y de cuando en cuando llama a un paje, le da para que se lo lleve este último plato y pide uno limpio. Así se entretiene durante media hora. Y no hablemos del pollo, el faisán, los tordos. Trabaja con ellos horas enteras, sin tocarlos nunca, sino con la punta de unos cuchillitos que pide ex profeso y que hace cambiar varias veces para descarnar del último huesecillo la más delgada y reacia fibra de carne. También se sirve vino y continuamente lo trasvasa y reparte entre los muchos cálices y vasitos que tiene delante y copas en las que mezcla un vino con otro y de cuando en cuando los entrega a un paje para que se los lleve y los cambie por otros. De pan hace un gran consumo. Elabora bolitas de miga continuamente, pequeñas esferas todas iguales que dispone sobre el mantel en filas ordenadas, la corteza la desmenuza en trizas y construye con las trizas pequeñas pirámides, hasta que se cansa y ordena a los sirvientes que con una escobilla le cepillen el mantel. Luego vuelve a empezar. Con todo su teje-maneje, no pierde el hilo de la conversación que se trenza a través de la mesa e interviene siempre a tiempo. ¿De qué hablan los paladines durante la comida? Como de costumbre, se envanecen. Dice Orlando: debo decir que la batalla de Aspromonte se estaba poniendo fea antes de que yo abatiese en duelo al rey Agolante y le arrebatara la Durindana. Estaba tan pegado a ella que cuando le corté en redondo el brazo derecho, su puño quedó agarrado al pomo de Durindana y tuve que utilizar tenazas para separarlo. Y Agilulfo: no es por contradecirte, pero para ser exactos hay que precisar que Durindana fue entregada por los enemigos durante las gestiones del armisticio 5 días después de la batalla de Aspromonte. Su nombre figura en efecto en una lista de armas ligeras cedidas al ejército franco entre las condiciones del tratado. Tercia Reinaldo: de cualquier modo no fue ese el caso de Fusberta. Al pasar los Pirineos, aquel dragón con el que me enfrenté lo corté en 2 de un sablazo y ya sabéis que la piel de dragón es más dura que el diamante. Agilulfo interviene: vamos a ver, tratemos de poner las cosas en su punto. El paso de los Pirineos aconteció en abril, y en abril, como todos saben, los dragones cambian la piel y son blandos y tiernos como los recién nacidos. Los paladines: pero hombre, ese día u otro, si no era allí, era en otro sitio. En definitiva, las cosas fueron así. No viene a cuento buscarle 3 pies al gato. Pero ya los habían fastidiado. Ese Agilulfo que lo recuerda siempre todo, que para cada hecho sabe citar los documentos, que incluso cuando una hazaña era famosa, aceptada por todos, recordada con pelos y señales por quien nunca la había visto, pues él quería reducirla a un simple episodio de servicio para indicarlo en el informe vespertino al mando del regimiento. Entre aquello que sucede en la guerra y lo que se cuenta luego, desde que el mundo es mundo, ha habido siempre una cierta diferencia. Pero en una vida de guerrero, que ciertos hechos hayan acontecido o no, poco importa. Hay tu persona, tu fuerza, la continuidad de tu modo de comportarte para garantizar que si las cosas no han ocurrido precisamente así, punto por punto, sin embargo, así habrían podido ocurrir. Y podrían aún ocurrir en una ocasión parecida. Pero alguien como Agilulfo no tiene nada con que sostener las propias acciones, sean verdaderas o falsas. Se las hace constar día tras día en acta, apuntadas en los registros, o bien es el vacío, la oscuridad más completa. Y también quisiera ver reducidos de este modo a sus colegas, estos odres de burdeos y presunciones, de proyectos que trasladan al pasado sin que hayan existido nunca en el presente, de leyendas que después de haber sido atribuidas un poco a unos y a otros, acaban siempre por encontrar el protagonista adecuado. De vez en cuando alguien reclama a Carlomagno como testimonio, pero el emperador ha hecho tantas guerras que confunde siempre unas con otras y ni siquiera recuerda bien en cuál está combatiendo ahora. Su deber es hacerla, la guerra, y como máximo pensar en la que vendrá después. Las guerras llevadas ya a término han ido como han ido. De lo que cuentan cronistas y juglares ya se sabe que no hay que creerlo todo. Pobre del emperador si tuviera que estar detrás de todos haciendo rectificaciones. Solo cuando surge algún escándalo que tiene repercusiones en el escalafón militar, en los grados, en la atribución de títulos nobiliarios o de territorios, entonces el rey tiene que meter baza. Y meter baza es un decir, por supuesto. En eso la voluntad de Carlomagno cuenta poco. Hay que atenerse a los resultados, juzgar en base a las pruebas que se tienen y hacer respetar leyes y costumbres. Por eso cuando lo interpelan se encoge de hombros, se atiene a lo general y a veces se descuelga con un «Bah, quién sabe, quién va a la guerra come mal y duerme en la tierra». Y sigue adelante. Aquel caballero agilulfo de los Gildivernos que sigue haciendo bolitas de miga de pan y rebatiendo todas las gestas que, aunque referidas en una versión no del todo exacta, son las auténticas glorias del ejército franco, Carlomagno querría endilgarle algún enojoso servicio, pero le han dicho que las tareas más fastidiosas son para él codiciadas pruebas de celo y por lo tanto es inútil. «No veo por qué tienes que fijarte tanto en menudencias, Agilulfo», dijo Oliverio. «La misma gloria de las acciones guerreras tiende a exagerarse en la memoria popular y eso prueba que es gloria genuina, fundamento de los títulos y de los grados conquistados por nosotros». «No de los míos», le replicó Agilulfo. «Cada uno de mis títulos y atributos lo he obtenido por acciones comprobables y apoyadas en documentos incontrovertibles». «Con la cresta», dijo una voz. «Quien ha hablado me dará cuentas», dijo Agilulfo levantándose. «Cálmate, sé bueno», le dijeron los demás. «Tú que siempre tienes que arguir algo en contra de las hazañas de los otros, no puedes impedir que alguien encuentre objeciones en las tuyas». «Yo no ofendo a nadie. Me limito a precisar hechos con lugar y fecha y un montón de pruebas». «Soy yo quien ha hablado. También yo puntualizaré». Un joven guerrero se había alzado, pálido. «Pues quisiera ver, Torrismundo, si encuentras en mi pasado algo impugnable», dijo Agilulfo al joven, que era precisamente Torrismundo de Cornualles. «¿Quieres quizá impugnar, por ejemplo, que fui armado caballero porque hace exactamente 15 años salvé de la violencia de dos bandidos a la Virgen Sofronia, hija del rey de Escocia?» «Sí, lo impugno. Hace 15 años, Sofronia, hija del rey de Escocia, no era virgen». Un murmullo corrió a todo lo largo de la mesa. El código de la caballería entonces vigente prescribía que quien había salvado de peligro seguro la virginidad de una muchacha de noble linaje fuera inmediatamente armado caballero. Pero por haber salvado de violencia carnal a una rica dueña ya no virgen, estaba prescrita solamente una mención de honor y doble sueldo por 3 meses. «¿Cómo puede sostener eso que es una ofensa no solo a mi dignidad de caballero, sino a una dama que tomé bajo la protección de mi espada?» «Lo sostengo». «Las pruebas». «Sofronia es mi madre». Gritos de sorpresa se elevaron de los pechos de los paladines. «¿El joven Torrismundo no era, pues, hijo de los duques de Cornualles?» «Sí, nací hace 20 años de Sofronia, que entonces tenía 13», explicó Torrismundo. Aquí tenéis el medallón de la Casa Real de Escocia. Y hurgándose en el pecho sacó un sello colgado de una cadenita de oro. Carlomagno, que hasta entonces había mantenido el rostro y la barba inclinado sobre un plato de cangrejos de río, juzgó que había llegado el momento de levantar la mirada. «Joven caballero», dijo, dando a su voz la mayor autoridad imperial, «¿os dais cuenta de la gravedad de vuestras palabras?» «Plenamente», dijo Torrismundo, «y para mí aún más que para otros». Todos callaban. Torrismundo estaba rehusando su filiación del duque de Cornualles, que le había valido como hijo pequeño el título de caballero. Al declararse bastardo, aunque fuera de una princesa de sangre real, se exponía al alejamiento del ejército. Pero mucho más grave era lo que estaba en juego para Agilulfo. Antes de topar casualmente con Sofronia, agredida por los malhechores, y de salvar su pureza, él era un simple guerrero sin nombre dentro de una armadura blanca que rodaba por el mundo a la aventura. O mejor, como pronto se había sabido, era una blanca armadura vacía, sin guerrero dentro. Su acción en defensa de Sofronia le había dado derecho a ser armado caballero, y como el título correspondiente a las tierras de Selimpias y Terior estaba en ese momento vacante, lo asumió. Su ingreso en el servicio y todos los reconocimientos, grados y nombres que se habían añadido después eran consecuencia de aquel episodio. Si se demostraba la inexistencia de una virginidad de Sofronia salvada por él, incluso su título se esfumaba y todo lo que había hecho después no podía ser reconocido como válido a ningún efecto, y todos los nombres, cualidades y facultades quedaban anulados, de modo que cada una de sus atribuciones se tornaba no menos existente que su persona. Niña aún, mi madre quedó encinta de mí, contaba Torrismundo, y por temor a la ira de sus padres cuando supieran su estado, huyó del castillo real de Escocia y fue vagando por las altiplanicies. Me dio a luz al raso en un brezal y me crió vagando por campos y bosques de Inglaterra hasta la edad de 5 años. Estos primeros recuerdos son los del más hermoso período de mi vida que la intrusión de éste interrumpió. Recuerdo el día. Mi madre me había dejado al abrigo de nuestra cueva mientras ella iba como de costumbre a robar fruta por los campos. Tropezó casualmente con 2 salteadores de caminos que querían abusar de ella. Quizá habrían terminado por trabar amistad. A menudo mi madre se lamentaba de su soledad. Pero llegó esta armadura vacía en busca de gloria y derrotó a los bandidos. Después que reconoció a mi madre como de estirpe real, la tomó bajo su protección y la condujo al castillo más próximo, el de Cornualles, confiándola a los duques. Yo, entre tanto, me había quedado en la cueva, solo y hambriento. Mi madre, en cuanto pudo, confesó a los duques la existencia del hijito que había abandonado a la fuerza. Me buscaron unos siervos provistos de antorchas y me llevaron al castillo. Para salvar el honor de la familia de Escocia, atada a los Cornualles por vínculos de parentesco, fui adoptado y reconocido como hijo del duque y de la duquesa. Mi vida fue tediosa y cargada de obligaciones, como es siempre la de los hijos pequeños de las familias nobles. No se me permitió ver más a mi madre, que tomó el velo en un lejano convento. El peso de esta montaña de falsedades que ha torcido el curso natural de mi vida lo he llevado encima hasta ahora. Finalmente he conseguido decir la verdad. Pase lo que pase, para mí será sin duda mejor de cómo ha sido hasta hoy. En la mesa habían servido mientras tanto el dulce, un bizcocho con capas superpuestas de delicados colores, pero tan grande era el estupor ante aquella secuela de revelaciones que ningún tenedor se alzaba hacia las bocas enmudecidas. «¿Y vos? ¿Qué tenéis que decir a todo eso?», preguntó Carlomagno a Agilulfo. Todos notaron que no había dicho «caballero». «Son mentiras. Sofronia era una muchacha. En la flor de su pureza reposa mi nombre y mi honor». ¿Podéis probarlo? Buscaré a Sofronia. ¿Pretendéis encontrarla tal cual 15 años después? Dijo maliciosamente Astulfo. Nuestras corazas de hierro forjado tienen una duración mucho más breve. Tomó el velo inmediatamente después de que la confié a aquella piadosa familia. En 15 años, con los tiempos que corren, ningún convento de la cristiandad se salva de desbandadas y saqueos, y cada monja tiene tiempo de exclaustrarse y enclaustrarse al menos 4 o 5 veces. De todas maneras, una castidad violada presupone un violador. Lo encontraré y obtendré testimonio de él de la fecha hasta la que Sofronia pudo considerarse muchacha. Os doy licencia para partir al instante si lo deseáis, dijo el emperador. Pienso que en este momento nada os interesa más que el derecho a llevar nombre y armas, que ahora se os rebate. Si este joven dice la verdad, no podré teneros a mi servicio. Es más, no podré consideraros desde ningún punto de vista, ni siquiera para los atrasos del sueldo. Y Carlomagno no podía evitar el dar a sus palabras un timbre de expeditiva satisfacción, como si dijera: ¿Veis cómo hemos hallado el sistema de librarnos de este pesado? La armadura blanca ahora pendía toda hacia adelante y nunca como en ese momento se había mostrado que estaba vacía. La voz salía de ella apenas distinguible. Sí, mi emperador, marcharé. ¿Y vos? Carlomagno se dirigió a Torrismundo. ¿Os dais cuenta de que al declararos nacido fuera del matrimonio no podéis revestir el grado que os esperaba por vuestra cuna? ¿Sabéis al menos quién era vuestro padre? ¿Tenéis esperanzas de haceros reconocer por él? Nunca podré ser reconocido. ¿Quién sabe? Todo hombre al llegar a una edad avanzada tiende a actuar de forma que le salgan las cuentas en el balance de su vida. Incluso yo he reconocido a todos los hijos habidos de concubinas, y eran muchos, y seguramente que alguno ni siquiera será mío. Mi padre no es un hombre. ¿Y quién es, pues? ¿Belcebú? No, sire, dijo tranquilamente Torrismundo. ¿Quién entonces? Torrismundo avanzó hacia el centro de la sala, hincó la rodilla, alzó los ojos al cielo y dijo: Es la sagrada orden de los caballeros del Santo Grial. Un murmullo corrió por el banquete. Alguno de los paladines se santiguó. Mi madre era una niña valiente, explicó Torrismundo, y corría siempre por lo más profundo de los bosques que rodeaban el castillo. Un día, en la espesura del bosque, topó con los caballeros del Santo Grial, acampados allí para fortificar su espíritu en el aislamiento del mundo. La niña se puso a jugar con aquellos guerreros y desde aquel día, cada vez que podía eludir la vigilancia familiar, se acercaba al campamento. Pero al cabo de poco tiempo, de aquellos juegos pueriles, regresó en cinta. Carlomagno permaneció por un momento pensativo, luego dijo: Los caballeros del Santo Grial han hecho todos voto de castidad y ninguno de ellos podrá nunca reconocerte como hijo. Ni yo, por otra parte, lo querría, dijo Torrismundo. Mi madre nunca me habló de un caballero en particular, sino que me educó para que respetara como padre a la sagrada orden en su conjunto. Entonces, agregó Carlomagno, la orden en su conjunto no está sujeta a ningún voto de esta clase. Nada prohíbe, pues, que se reconozca padre de una criatura. Si tú consigues dar con los caballeros del Santo Grial y hacerte reconocer como hijo de toda su orden considerada colectivamente, tus derechos militares, dadas las prerrogativas del orden, no serían distintos de los que tenías como hijo de una familia noble. Partiré, dijo Torrismundo. Velada de partidas aquella noche en el campo de los francos. Agilulfo preparó meticulosamente su equipaje y su caballo, y el escudero Gurdulú agarró a bulto mantas, almohazas, ollas, hizo con todo ello un montón que le impedía ver a dónde iba, tomó por el lado opuesto a su amo y se alejó al galope, perdiéndolo todo por el camino. Nadie había venido a saludar a Agilulfo que partía, salvo pobres palafreneros, mozos de cuadra y herreros, los cuales no hacían demasiadas distinciones entre unos y otros y habían comprendido que este era un oficial más enojoso, pero también más infeliz que los otros. Los paladines, con la excusa de que no los habían avisado de la hora de su marcha, no acudieron. Y por otra parte, no era una excusa. Agilulfo, desde que había salido del banquete, no le había dirigido la palabra a nadie. Su partida no fue comentada. Una vez distribuidas las tareas de modo que ninguno de sus cometidos quedase sin cubrir, la ausencia del caballero inexistente fue considerada merecedora de silencio como por un acuerdo general. La única en quedar conmovida y hasta trastornada fue Bradamante. Corrió a su tienda. ¡Rápido! Llamó a amas de llave, fregonas, criadas. ¡Rápido! Y tiraba al aire ropas y corazas y lanzas y arreos. ¡Rápido! Y lo hacía no como solía al desnudarse o en un estallido de ira, sino para poner en orden, para hacer un inventario de las cosas que había y partir. Preparádmelo todo. Me voy, no me quedo aquí ni un minuto más. Él se ha ido, el único por el cual este ejército tenía un sentido, el único que podía dar un sentido a mi vida y a mi guerra, y ahora no queda más que un tropel de borrachos y violentos, incluido yo misma, y la vida es un revolcarse entre camas y féretros, y solo él sabía su geometría secreta, el orden, la regla para comprender su principio y su fin. Y al hablar así, se ponía pieza por pieza la armadura de campaña, el sayo de color azul, y pronto estuvo preparada en la silla, masculina en todo, salvo en la altiva forma que tienen de ser viriles ciertas mujeres verdaderamente mujeres, y espoleó el caballo al galope arrastrando consigo empalizadas y cuerdas de tiendas y puestos de tocineros, y pronto desapareció entre una gran polvareda. La polvareda que vio Rambaldo que corría a pie buscándola, le gritó: ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Bradamonte? Bradamante, aquí estoy yo por ti y tú te vas. Con esa obstinada indignación de quien está enamorado y quiere decir: Estoy aquí, joven, cargado de amor. ¿Cómo puede mi amor no gustarle? ¿Qué quiere esta que no me toma, que no me ama? ¿Qué más puede querer que lo que yo siento que puedo y debo darle? Y así se enfurece y no atiende a razones, y al llegar a cierto punto el enamoramiento de ella es también enamoramiento de sí mismo enamorado de ella. Es enamoramiento de lo que podrían ser ellos dos juntos y no son. Y con esta furia Rambaldo corría a su tienda, preparaba caballo, armas, alforjas, partía también él. Porque en la guerra solo combates bien cuando entre las puntas de las lanzas entreves una boca de mujer. Y todo, las heridas, la polvareda, el olor de los caballos, no tiene más sabor que de esa sonrisa. También Torrismundo partía aquella noche, triste también él lleno de esperanza. Era el bosque que quería volver a encontrar. El húmedo y oscuro bosque de la infancia, la madre, los días de la cueva, y más al fondo la pura confraternidad de los padres, armados y en vela en torno a los fuegos de un escondido bivac, vestidos de blanco, silenciosos en lo más espeso del bosque, donde las ramas bajas casi rozan los helechos y de la tierra rica nacen setas que nunca ven el sol. Carlomagno, tras levantarse del banquete tambaleándose un poco y oír todas aquellas nuevas de imprevistas partidas, se encaminaba al pabellón real y pensaba en los tiempos en que quienes marchaban eran Astulfo, Reinaldo, Guidón el Salvaje, Orlando, para unas hazañas que acababan luego en los cantares de los poetas, mientras que ahora no había manera de hacerlos mover de aquí hasta allí, a aquellos veteranos, salvo para las estrictas obligaciones del servicio. Que vayan, son jóvenes, que hagan, decía Carlomagno, con el hábito propio de los hombres de acción, de pensar que el movimiento es siempre un bien, pero ya con la amargura de los viejos que sufren con el perderse de las cosas de antaño, más de lo que disfrutan con el advenimiento de las nuevas.